pero esto va para allá. ¿Qué dicen los empresarios? Tal vez una de las voces más autorizadas es la de Bruce McMaster, quien preside la ANDI. Y ahí están, pues, los principales empresarios industriales del país. Señor McMaster, buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a sus oyentes.
Pues yo quisiera conocer su opinión, porque esta idea de la alcaldesa de este simulacro comienza a adelantar un escenario que hemos escuchado a muchos de sus afiliados les gusta poco. ¿Por qué?
No, Julio, yo no creo que les guste poco. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Alberto ahorita, en el sentido de que en este momento lo más importante, pues por supuesto, es el tema de la salud, la protección de la vida de las personas, pero en términos de actuar, lo más importante es que podamos actuar coordinadamente. En ese orden de idea, nosotros habíamos pedido que efectivamente se produjera, digamos, diríamos, yo lo llamaría así, la toma de competencias por parte del gobierno nacional que nos permitiera realmente hacer que esa orquesta funcionara. La situación que tenemos es supremamente delicada, es una situación que amerita, por un lado, que se supere en cualquier cosa, cualquier discusión política, cualquier debate y demás, pero que amerita también que tengamos unos mecanismos de coordinación acorde a la situación que estamos viviendo. Yo he comparado esto, por ejemplo, con un gran desastre natural. Si tuviéramos un gran desastre natural, tendríamos que tener una organización muy clara, una organización muy coordinada que nos permitiera atender el desastre natural y atender luego a las personas. En ese orden de ideas, nosotros hemos propuesto que se establezca prioridades. Perdón. Primera prioridad, la salud y la vida de las personas. Nadie puede tener ninguna duda de eso. Segunda prioridad, el abastecimiento de la sociedad. La sociedad tiene que, para poder encerrarse, que para poder aislarse, tiene que estar muy bien abastecida de muchas cosas y en forma permanente. Tenemos que estar abastecidos de alimentos, tenemos que estar abastecidos de los empaques de los alimentos, tenemos que estar abastecidos de elementos de aseo, tenemos que estar abastecidos de bebidas, tenemos que estar abastecidos de servicios públicos, tenemos que tener algunas cosas funcionando permanentemente, incluso el sector financiero digital tiene que estar funcionando y tiene que estar funcionando bien para que la sociedad pueda además hacer sus transacciones relacionadas con el abastecimiento. Luego, tercera prioridad, por supuesto, lo económico y el empleo. Va a haber consecuencias, usted lo mencionaba ahorita, no es bueno lo que le está pasando, por supuesto, a la sociedad en este momento en términos de cuáles van a ser las consecuencias, por ejemplo, en generación de pobreza o en pérdidas de empleo, y tenemos que pensar en eso e ir pensando en eso de forma permanente, cómo vamos a hacer para protegerla. Y por último, por supuesto, tenemos que pensar luego en qué pasará después de la crisis. Pero ese es el orden que nosotros hemos propuesto, rija las acciones, digamos, de todo el mundo. La primera acción, entonces, la de la salud, es la situación que requiere de una coordinación gigantesca. Somos 50 millones de personas que tenemos que en este momento cuidarnos, tenemos que atender a quien está eventualmente en este momento en una emergencia, bien sea por el coronavirus o por cualquier otro tema de salud. Tenemos que pensar si tenemos que crecer, digamos, la capacidad de atención. Oía un comentario del profesor Basserman, o lo leí en Trinos, donde decía los gobernadores que tienen en este momento superávit fiscal, a diferencia del gobierno nacional, deberían estar pensando, por ejemplo, en aumentar las unidades de cuidados intensivos, en aumentar la capacidad de hacer test y de hacer pruebas, en poder darle atención a las personas que eventualmente se infecten.
Don Bruce, pero vamos al tema concreto. La idea de Claudia López, un simulacro para cerrar la ciudad de Bogotá. Ese es el anticipo a que para Claudia López esto es inevitable. ¿Ustedes en la ANDI están de acuerdo o no con lo que está planeando la señora alcaldesa de Bogotá?
Claro, es que le conté todo esto, Julio, no por contarle muchas cosas, sino por decirle que cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que tener ese orden, y en ese orden de dar la preocupación de la alcaldesa es razonable, y la intención que tengamos de prepararnos para el momento en el cual eventualmente, si es que llega a ser,
¿están de acuerdo con lo que está haciendo la alcaldesa?
Pero si me deja calificarlo y darle una idea, puedo hacer.
Don Bruce, es que me están escribiendo sus afiliados. Por favor, pregúntele si estamos o no estamos de acuerdo con la medida que ha tomado la alcaldesa y el cierre de la ciudad de Bogotá. Yo creo que eso se puede responder sí o no.
No, porque no es sí o no, porque le voy a decir por qué. Incluso yo le escribí una carta a la alcaldesa alrededor del tema. Le dijimos, es muy importante que se dé, que se haga, pero que se haga bien, Julio. Y para que se haga bien tiene que haber, por supuesto, digamos, la seguridad de que, por ejemplo, el abastecimiento está garantizado. Le quiero poner dos ejemplos. El tema de producción de alimentos, producción de empaques, tiene que estar garantizado.
Claro.
Entonces le estamos proponiendo a la alcaldesa que si vamos a hacer el simulacro, lo hagamos completo, en el sentido de tratar de entender qué cosas se necesita seguir produciendo, qué cosas se necesita seguir abasteciendo. Uno no quiere tener un encierro o un cierre de las ciudades completo sin tener abastecimiento de alimentos. Entonces, por eso, por ejemplo, le hemos venido diciendo, alcaldesa, si lo vamos a hacer, hagámoslo manteniendo, digamos, las facilidades productivas de alimentos, las de detergentes, las de jabones, las de elementos de aseo, la de medicamentos, porque el encierro sin eso termina siendo peor que la situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, lo que estamos diciendo es, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, que los servicios públicos estén funcionando. En las excepciones hasta ahora contenidas en el decreto incluye servicios públicos, no incluyen la producción, por ejemplo, de todos los productos que requiere para el abastecimiento. Entonces, hay que cuidar la salud, pero para poder cuidar la salud y para poder cuidar el riesgo de contagio, tenemos que asegurarnos que muchas personas estén también, digamos, en sus hogares, y eso solo se logra si tenemos garantizado el abastecimiento de una serie de productos y de servicios.
Claro, pero en ese orden de ideas, señor McMaster, ¿usted entonces estaría de acuerdo con que debemos esperar a que haya un rebrote o de pronto a la semana 4 para decretar una cuarentena obligatoria? No. ¿O para que se cierre el país completamente?
No, la comunicación que le estamos enviando nosotros a la alcaldesa es diciéndole que estamos de acuerdo con que se haga el simulacro, pero que se haga con las condiciones completas. Es decir, si vamos a hacer un simulacro, hagamos un simulacro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si faltaran los alimentos? Pues respondamos esa pregunta. ¿Qué pasaría si faltan algunos servicios públicos? Respondamos esa pregunta. ¿Qué pasaría si no tenemos elementos de aseo? ¿O qué pasaría si no tenemos medicina? Esas preguntas tenemos que resolverlas y tenemos que saber cómo se va a solucionar el problema el día que eso suceda. Países que han generado los cierres y las cuarentenas obligatorias o los encierros obligatorios son países que han tenido que enfrentarse ya a esta pregunta. Y usted sabe, en Italia hay fábricas que están en este momento produciendo alimentos porque hay que producirlos, porque hay que alimentar a la gente. Además, las condiciones nuestras no son iguales a las de Europa. Mucha gente en Colombia no tiene la capacidad de abastecerse para las próximas 3 semanas o 4 semanas. Mucha gente solamente tiene capacidad de abastecerse para los próximos 2 o 3 días. Tenemos que tener en cuenta eso. En realidad, el reto logístico, el reto operativo y el reto de coordinación que tenemos en este momento es muy grande y tenemos que entender cuáles son las características de esa sociedad. Y Bogotá, además, y hay que decirlo, es mucho más desarrollado que muchos otros lugares de Colombia. Tenemos que entender también qué pasa en los otros lugares de Colombia.
Señor McMaster, uno tiene la sensación de que el gobierno le está dando prioridad al tema económico frente a la situación. Y ese es un modelo que se aplicó, por ejemplo, en el Reino Unido. El Reino Unido, en principio, determinó el señor Johnson que se dejara circular libremente el coronavirus, que se hiciera lo que se llama la inmunización de rebaño, y eso fracasó. Eso fracasó, y al gobierno británico le tocó dar vuelta atrás. Y así está, porque la expansión del contagio es exponencial y cada día que pasa es un día que se pierde. Y lo cierto es que lo único que ha funcionado hasta el momento es el aislamiento temprano, porque el virus ya está, se va a seguir expandiendo. Lo que se quiere saber es si baja la curva o no, o si vamos a permitir que la curva sea como la que se ha visto en Italia o España, o vamos a lograr que la curva sea como la de otros países que han sido exitosos. Y yo entiendo que hay muchas preocupaciones como las que usted plantea, y hay que solucionarlas. Pero eso de dejar circular libremente el virus y esperar a ver qué pasa, por tener unas consecuencias económicas que son ciertas, es contraproducente, porque si esto llega a las dimensiones que puede llegar, sin tenerlo, con los servicios de salud que tenemos nosotros, las consecuencias económicas serán aún peores, ¿no lo cree usted?
Claro, yo estoy completamente de acuerdo con usted, Félix, y yo creo que estamos frente a un falso dilema. No estamos hablando de si privilegiar lo económico o no, porque no se debe privilegiar lo económico. Y repito, primero tiene que estar el tema de salud, el tema de la contención, el tema de evitar que la curva crezca, el tema de evitar que haya mayores contagios. La pregunta que le hago yo a todo el mundo es cómo hacemos eso sin abastecimiento. Tenemos que pensar con cabeza fría. Hay gente que me dice, no, es que lo que pasa es que no quieren bajar las utilidades de estas empresas. No se trata de eso. A las compañías no les está yendo bien ni les va a ir bien. Y yo diría que esa en todo caso no es la prioridad hoy en día. La prioridad es, por supuesto, contener la epidemia. Tiene que serlo y nosotros en eso hemos sido suficientemente claros. Lo que sí tenemos que ser es también suficientemente realistas en qué se necesita para poder realmente encerrarnos. Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué se necesita? Necesitamos agua potable en las redes, necesitamos que haya energía, necesitamos que haya, por supuesto, ojalá servicios de telecomunicaciones también, que haya gas natural, que se recoja el aseo, que efectivamente se disponga del aseo y requeremos de algunos productos, Félix. Y yo inclusive les haría un llamado para que no planteen ese falso dilema, ¿no? Para poder encerrar a una gran cantidad de la población se requiere tener algunos productos mínimos, básicos, pero necesitamos tener los productos, necesitamos tener gente que produce cosas para que efectivamente esas cosas sean las que garanticen el encierro, y así hay que hacerlo. Las cosas no llegan a los supermercados por magia, las cosas no llegan a las tiendas por obra y gracia del Espíritu Santo. Las cosas llegan porque alguien las produce, porque un señor que produjo papa en Boyacá logró despacharla y logró llegar finalmente al mercado de la esquina, y tenemos que entenderlo. Y no estoy diciendo, ni nadie está diciendo, que entonces haya libre circulación. Probablemente no debería haber libre circulación en un momento dado. No estamos diciendo que la gente no salga a los hogares. Nosotros aspiramos a que el 90 o el 95% de las personas estén en los hogares en un momento, si así se requiere. Pero hay que ser conscientes de que para poder hacer eso se requieren unas condiciones mínimas de infraestructura.
Pero si usted dice que si así se requiere. Es que es ese tiempo el que se pierde.
Bueno.
Mientras llegamos a... Y yo entiendo, lo que usted dice tiene sentido para permitir las cosas, pero si no se hace un aislamiento desde ya, en lo posible, esto se va a expandir y en un país como Colombia puede tener consecuencias catastróficas.
Bueno,
mire, lo dijo Angela Merkel, dijo ayer, estamos enfrentando la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y debemos reducir el contagio de la única forma posible, reduciendo la vida pública al mínimo. ¿Qué de eso no entendemos?
Pero, Félix, no entiendo la discusión entre usted y yo, porque no creo que estemos diciendo cosas distintas. Además, la pregunta que me está haciendo no es la pregunta de si yo creo que hoy nos debemos encerrar. Esa pregunta no fue la que me hizo, y además lo que yo crea realmente alrededor de ese tema, pues no es ni siquiera muy importante, porque yo no soy autoridad en ese tema. Yo lo que estoy diciendo es, el aparato productivo tiene que estar, digamos, a disposición de poder hacer correctamente, digamos, eventualmente la cuarentena. Eso es lo que estoy diciendo. En otro, usted y yo no tenemos una discusión, ni tenemos una diferencia. En eso no estamos pensando distinto.
Sí, señor McMaster, pero entonces, a ver, ¿en qué momento consideran ustedes que ya va a estar abastecido todo el país para poder cerrar todo?
Claro.
¿En qué momento? ¿En qué semana?
Claro, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros, digamos, hasta esta semana hemos tenido el país abastecido. El país ha estado abastecido hoy en día. La pregunta que la información que nadie tiene en este instante es, ¿de qué tipo de encierro estamos hablando? ¿Para cuánto tiempo necesitamos, digamos, nosotros abastecer? ¿Por una semana, por dos semanas, por cinco semanas, por 10 semanas o por 20 semanas? Porque nadie sabe, nadie tiene esa respuesta. No sabemos tampoco cuántas personas y hogares tienen la capacidad de abastecerse, por ese tiempo. De manera que la pregunta que tenemos que hacer nosotros es si tenemos que mantener realmente una parte de la sociedad produciendo cosas que son necesarias para la sociedad, para que otra parte muy grande pueda realmente encerrarse y pueda cuidarse. Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Porque el reto que tenemos es un reto gigante, es que no sabemos. Cuando ha habido guerras en el planeta, al final hemos tenido que tener todo un sistema logístico a disposición de esa gran emergencia, cuando ha habido catástrofes naturales también. Yo lo único que llamo es que nosotros estamos dispuestos a abastecer, nosotros estamos dispuestos a producir, nosotros lo que estamos es dispuestos a entregarles a la sociedad lo que necesita para poder realmente cuidarse. Ese es el punto. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros nos consideramos además los empresarios nos consideramos además la herramienta con que tiene la sociedad para poder hacer, para poder cuidarse en este momento. Los empresarios están produciendo las cosas que le permiten cuidarse a los colombianos. Y en eso nos tenemos que mantener muy firmes. Qué bueno que hay gente que está dispuesta a hacer eso. ¿Va a haber utilidades? No, seguramente nadie va a tener utilidades en este momento. Es que es muy grave la situación. Ojalá además pudiéramos también mantener el empleo y mantener el pago de los salarios. Son muchísimos temas que tenemos en este momento por delante, todos muy desconocidos para toda la sociedad. Esto ha aparecido realmente con esta fuerza en Colombia. Llevamos apenas 2 semanas o 2 semanas y media. Yo lo que les diría es que bueno, que podamos trabajar todos, y yo recibo además todas las sugerencias, todas las ideas, todas las solicitudes, y nosotros vemos a ver cómo reaccionamos. Estábamos ayer justamente, por ejemplo, hablando con empresarios de la cadena confeccionista, viendo a ver cómo hacemos para volcar toda la producción a la producción de vestimenta sanitaria, para que sea utilizada por los médicos de los hospitales y para que sea utilizada por enfermeras en los hospitales que puedan atender a las personas. Estábamos hablando de un proyecto que hay, o estamos hablando de un proyecto que hay en este momento local, además muy interesante, que está aquí cada 10 días o 15 días de poder tener un respirador artificial que pueda ser producido en el país, porque no hay respiradores artificiales en este momento disponibles.
Doctor Bruce,
la emergencia es muy grande.
Doctor Bruce, usted, sus trabajadores están haciendo teletrabajo como se ha recomendado como medida de seguridad y prevención.
Así es, yo estoy en este momento atendiendo desde teletrabajo. Hoy tenemos, por ejemplo, la junta de la Dirección Nacional de la ANDI extendida, muy grande, que toda se va a hacer a través de videoconferencias. Nosotros podemos hacerlo. Hay ciertas actividades de la producción que no pueden hacer teletrabajo, pero sí hemos creado todos los protocolos para que efectivamente la organización nuestra y las organizaciones que pueden hacerlo lo puedan hacer a través del trabajo. Ayer tuvimos una reunión grande con varios miembros del gobierno y el consejo gremial, y se hizo todo por teletrabajo. Estamos tratando de cuidarnos, creo, Pablo.
Señor McMaster, muchas gracias por atendernos y ojalá que todos juntos salgamos muy pronto de este lío. Ha sido muy amable.
Gracias, Julio. Así es un reto de todos. Tenemos que estar más unidos que nunca.